¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Buenos días, digo yo, y vos vas a decir, este tipo se equivocó de horario. Este programa sale el sábado a la 1 de la mañana, lo estamos grabando a las 10 de la mañana de este viernes. La verdad que es agradable para mí juntar gente que tiene experiencia y conocimiento en algo de un mundo donde lo menos que uno puede decir es que está quieto. Presento a los invitados y tiraré un disparador, pero que no sea un exocet ni algo nuclear, porque el mundo no está para bromas. Empiezo por Félix Peña, abogado y doctor en Derecho Internacional, fue subsecretario de Comercio Exterior y responsable del área de las relaciones económicas en la Cancillería. Cumplió funciones en el BID, el Mercosur, en tribunales arbitrales, en el CIADI, en la Organización Mundial de Comercio, entre otros. En la actualidad dirige el Instituto de Comercio de la Fundación del ICBC, dicho, como decimos habitualmente, el ICBC, tendríamos que decir si fuéramos como hacen los españoles, que pronuncian las palabras de otros idiomas en español, en castellano. Sigo por orden de antigüedad, si se puede decir así. Muy buenos días, Félix. ¿Cómo
buenos
está?
Buenos días. ¿Bien? Encantado. Muy bien.
Maravilla.
Una maravilla.
Juan Pablo Lolé, abogado y licenciado en Relaciones Internacionales. Juan Pablo, un gusto tenerlo acá.
Muchas gracias por la invitación.
Fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos en España entre 2003 y 2011. En España... En España antes, 2001, si no me equivoco.
Eso.
Claro, entre 2003 y 2011 en Brasil. Brasil. Ah, no, perdón. Entre 2003 y 2011 representó a la Argentina en Brasil.
Exacto.
Actualmente es director del Centro de Estudios Políticos Estratégicos e Internacionales. Enric González, catalán.
Me temo.
Después dirá si es catalán y español o no. Trabajó en el periódico de Cataluña, en El Mundo, en El País de España, fue corresponsal, escuchen bien, en Londres, París, Nueva York, Washington, Roma y Jerusalén. Ha cubierto la guerra del Golfo, el genocidio en Ruanda, entre otros conflictos internacionales. Enric, gracias por venir aquí. Estás hace poco en la Argentina.
Un par de meses.
Leí las notas que escribiste cubriendo el G20 y mi primera pregunta tiene que ver con algo que fue... El domingo pasado en la Argentina, una noticia, reunión entre Donald Trump y Xi Jinping y 3-4 días después, el jueves, detienen a una ejecutiva de Huawei en Canadá y, perdón, el miércoles la detienen y el jueves se desploman las bolsas, China protesta, el primer ministro Justin Trudeau dice nosotros... Abriendo las manos, dice, hand off, así se dice Peña, ¿no? No tenemos nada que ver. Bueno, de ese G20, ¿qué cosas tenemos para hablar del mundo? Y después hablaremos un poco de qué cosas tenemos para hablar de la Argentina. Empiezo por Peña, porque está a mi derecha, simplemente por eso.
Yo creo que el G20 nos deja algunas experiencias, algunas lecciones, ayuda a pensar de alguna manera... Repitiendo algo que decías en algún momento previo, el G20 te hace volar la cabeza. Es decir, es útil reflexionar sobre qué pasó. Y para reflexionar qué pasó en el G20 hay que tener en cuenta que no fueron dos días. El G20 fue un año. Es decir, fue un proceso de reuniones, 80 reuniones, 20.000 personas que vinieron a las distintas reuniones y demás, en que se fue construyendo de alguna manera lo que finalmente ocurrió. Y como suele pasar en relaciones internacionales, o en la vida política, media hora antes de que ocurría no se sabía si iba a ocurrir. Y es de que llegó a un consenso sobre la declaración final de los participantes del G20. En ese contexto se hicieron reuniones bilaterales. Y la reunión bilateral probablemente más interesante desde el punto de vista del nexo con lo que está pasando en el mundo fue la reunión entre Xi Jinping y Trump. Hubo otras reuniones y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. De alguna manera, para concluir, yo diría que el G20 nos ayudó a nosotros, Argentina, a entender cómo funcionan las cosas hoy en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay que conversar mucho, hay que dialogar mucho para llegar a lo que crees que es un acuerdo o que son los acuerdos que van a construir una nueva etapa. Y más o menos te vas a dormir y al día siguiente tenés que volver a empezar porque ocurrieron hechos que de alguna manera fueron indicando que todo a partir de ahora va a ser muy dinámico. Y si no estás en condiciones de seguirlo muy dinámico y te quedas con la idea que el mundo es lo que era antes o lo que se considera como, por ejemplo, en una reunión con el G20, que el mundo es ahora, uno, dos, tres o cinco días o cinco meses después, te das cuenta que el mundo sigue cambiando.
Félix Peña, rosarino, hincha de Newell's, y tenemos acá un catalán nacido en Barcelona que no sabemos si es del Español o del Barça, pero sí es canalla. Enric, una Perfecto. Cena con Fontana Rosa te hizo, te catequizó, podría decir un
sí, católico. Son esas cosas que ocurren en la juventud y que ya no tienen remedio. Sí, quedé canalla para siempre.
Juan Pablo Lolé, alguien que seguramente para usted fue una persona señera, Antonio Cafiero, no se perdía la platea de Boca. No sé en su caso si el fútbol es materia de interés, si tiene algún club que le interese, y de cara a lo que va a suceder en el Bernabéu, si tiene el corazoncito en algún lado.
Sí, lo tengo desde hace muchos años y creo que vamos a hacer una muy buena performance en la cancha del Real de Madrid, porque es la cancha cuando vivía en España iba siempre y curiosamente siempre ganaba, y soy de River.
Ajá. O sea que con Antonio Cafiero no todas eran coincidencias. Bueno, pero volvamos a la arena internacional porque si hablamos de fútbol se nos va el programa. Decía Félix... el mundo es cambiante, el G20 es cambiante, y yo decía, la detención de esta hija del fundador de Huawei seguramente fue una causa iniciada bastante antes de que comieran Xi Jinping y Donald Trump. No sé si Donald Trump sabía o no, pero que el conflicto con Irán y las sanciones a cualquiera que tenga un componente en sus teléfonos o equipos electrónicos norteamericanos y que le exporte a Irán, alcanza para un pedido de la justicia de Estados Unidos.
Sí, yo cuando vi la noticia hoy me acordé desde hace una semana un discurso que dio Pence, en el cual él hace una consideración muy explícita. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, que es la voz dura del gobierno y la más, diría yo, explícita en sentido más académico para hablar en ese sentido. Yo creo que Trump es el Twitter y Trump es el día a día. Y Pence es el que marca un poco la línea. En ese discurso que da él en un centro académico, explica cómo es la relación de China-Estados Unidos, a la cual dice, y además nos pone a la Argentina en el radar en ese discurso, nosotros en Buenos Aires, en Argentina, le vamos a poner un límite a los chinos. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque realmente el G20 fue un G20, yo diría, de los mejores que hubo, como dijeron todos. Para la Argentina nos puso en el radar, cosa que es muy bueno. Y para los argentinos sentirse en el radar no es poco, porque nosotros nos creemos el ombligo del mundo muchas veces, y no lo somos por todos los problemas que tenemos, pero de repente nos damos cuenta que el mundo existe de otra manera que nosotros lo vemos. Mi impresión, Anguita, es que los temas internacionales en la Argentina son temas excepcionales en la discusión pública política. Solamente es una cuestión de especialistas, son los que se ocupan del tema internacional, cuando en los países que cuentan la discusión internacional es parte de la política interna. En la Argentina no lo es.
Dicho por alguien que viene del peronismo, Félix Peña, uno podría decir, es liberal.
Yo vengo, como fui funcionario internacional mucho tiempo, no actué demasiado en política. Cuando no era funcionario internacional, era joven, hace mucho tiempo, era miembro de la Juventud Nacional de la Democracia Cristiana. Me formé ahí.
Bueno, ustedes Lolé tienen publicados en la editorial que era de su padre, las historias de Aullero, por ejemplo, ¿no?
Sí, hay muchos libros de tendencia social cristiana, muchos, muchos.
Bueno, y de hecho, ustedes, Cafiero, ustedes vienen también de una vinculación con la iglesia.
Sí, ¿no? Yo soy un peronista, como dicen los franceses, de mi-chrétien, medio cristiano. Mi formación tiene que ver con el social cristianismo y mi vinculación con el peronismo está directamente relacionado con eso.
Henry González mira a estos invitados hace poco que llegó a Buenos Aires. ¿Qué impresiones te llevaste primero de este G20 en un país que tiene 700 puntos o algo más de riesgo país, que está con problemas financieros y que sin embargo, como decían Peña y Lolé, por lo menos en la organización, en todo lo que tuvo que ver con la logística, con las reuniones, con la negociación con quienes se manifestaron en contra del G20, tuvo días que, comparado con los de Hamburgo del año pasado, uno podría decir esto era, bueno, por lo menos ciudadano.
No, funcionó muy bien, es un hecho. Y creo que toda la presidencia argentina ha sido bastante razonable. Otra cosa es que cada vez cuesta más sacar algo de una reunión del G20. Yo empecé a cubrir este tipo de reuniones, básicamente el G7, en los años 80. Y puedo ver cuál ha sido la trayectoria. Realmente estamos llegando casi a un bloqueo. Conseguir algo es casi un milagro. Por una cuestión que probablemente, bueno, estábamos abordando y seguiremos abordando, Estados Unidos y China. Hay dos potencias que se disputan la hegemonía en el siglo XXI. La hegemonía la tendrá quien domine los avances tecnológicos. Y están en ellos. Realmente la tregua pactada en esa cena entre Trump y Xi Jinping es una tregua que quizá ha quedado rota con esta detención, no podemos saberlo, pero estaba destinada a terminarse. Es decir, es prácticamente imposible que los dos ganen. Y las dos partes lo saben. Así que va a ser una guerra que va más allá de lo comercial, esperemos que dentro de lo pacífico, que va a durar años.
Los tres invitados son especialistas, por lo tanto yo ya voy a tratar de no hacer preguntas y los dejo a ustedes discurrir y tomar café. Solamente quiero decir que está el Tano Salvatori en la operación técnica y Tomás Pont como colaborador, parte de este equipo periodístico de En Qué Juego Estamos. Lo lee Peña González, Mundo en Cambio, mundo donde los miedos no solamente los tenemos los ciudadanos, sino también los inversores y los decisores en materia política. Les dejo abierta la cancha.
Quizá haría un comentario sobre lo que señalabas antes de la relación entre China y Estados Unidos, que es una relación que se la visualiza muchas veces como algo así como una contradicción, una puja para ver quién manda. Es decir, por la hegemonía. Y muchas veces se la visualiza desde la perspectiva de un nuevo bipolarismo, de un nuevo duopolio. Yo tengo la sensación que la cosa no va por ahí. Yo tengo la sensación de que hoy es muy, muy, muy difícil que haya algún país que pretenda o pueda, pretender, que pueda ser hegemónico. Es decir, yo creo que hemos entrado en una etapa del mundo en que todos los protagonistas, y en ese sentido de alguna manera se reflejó en el G20, que todos los protagonistas tienen algo que decir y que hacer a condición que tengan una idea clara de qué quieren y qué pueden. Lo peor que te puede ocurrir hoy en el mundo es no tener una idea de qué querés y qué podés como país. Y esto tiene mucho que ver con esa ausencia que a veces observamos en el debate sobre la Argentina. No se introduce reuniones empresarias recientes, lo prueban. No se introduce el tema internacional. Para darte una idea y provocar un poco más el debate, me resulta dificilísimo explicar algo del pasado argentino, cualquiera de los pasados, en un debate político y demás, que no tomes lo que ocurrió en el mundo como factor que explica lo que ocurrió en nuestro país. Ahora, cuando nos sentamos a discutir lo que es el futuro económico, político de nuestro país, ah, no, lo internacional no existe. Lo dejo ahí como...
Y que habló Félix Peña.
Buen punto, Félix. Yo estoy insistiendo bastante con este tema cuando me llaman en los medios, porque estoy provocando a los medios.
Claro.
¿Por qué los provoco?
Nosotros, Enrique, no nos provoque a nosotros, es grandote, no hay por qué.
Estoy provocando a los medios porque creo que la Argentina, cuando todo el mundo habla del aislamiento de la Argentina, el aislamiento de la Argentina tiene que ver con lo que el argentino piensa, no con sus relaciones internacionales. Porque si el argentino pensara en forma abierta, realmente todo esto sería más fácil. Yo el otro día en un reportaje decía que no hay un programa de televisión que trate el tema internacional integralmente relacionado con la política interna. Y coincido totalmente con lo que dice Félix, cuando nos referimos a hechos históricos, sí, ahí remontamos a la historia. Pero cuando tenemos que entrar en el tema actual, el mundo no existe, somos nosotros los que decidimos. Y esto se ve claro en la relación con España, ya que tengo acá un colega y amigo español, en la relación con Brasil, incluso relación con Estados Unidos, tres países donde yo pude servir como embajador argentino. Entonces, la sensación que a uno le deja es, volviendo al tema de China, Estados Unidos, acá no se ha reflexionado en el día a día actual qué es la relación hoy con Estados Unidos. La relación hoy con Estados Unidos es que el presidente Trump lo llama por teléfono al presidente Macri. Esa es la conversación. No hay otra. En relación con China, ¿qué es la relación con China? Que nos compran muchos productos primarios, que hay siempre algún acuerdo que firmar y que hay una tensión en esta situación que va a ser la Argentina vis-a-vis uno y otro. La paradoja que cuando uno va a Brasil, de otra manera pasa lo mismo. Entonces uno se pregunta, y yo tengo la sensación que Brasil, por su propia estructura, es un país más continental en ese sentido, porque limita con más países, y tiene una élite que sí permanentemente piensa qué hacer afuera. Ahora, acá en la Argentina, la élite económica empresaria parece que se esconde eso. Se esconde en la discusión pública y se esconde en la conversación privada. Y acá hay empresas exitosas internacionalmente. Cuando uno mira el listado de empresas exitosas en Brasil, en el ranking más elevado va a encontrar empresas que fueron argentinas, que se internacionalizaron y que rankean los puntos en Brasil. ¿Por qué traigo esto? Y bueno, porque creo que hay que mover a la Argentina a que se internacionalice en serio. Que la Argentina tome estándares de los cuales hace rato ha salido y no se da cuenta.
Me resulta muy interesante lo que dice Lole y tengo después algunos puntos para hacerles preguntas. Enrique, estabas siguiendo con atención lo que decían Peña y Lole.
Sí, algo que me llamó la atención al llegar, sigue llamándome la atención, es esa cualidad autorreferencial de Argentina, por la cual las cosas se explican por sí mismas o por elementos muy colindantes. Aventuro que digamos los accidentes financieros de principios de siglo, un cierto, no diré aislamiento comercial, pero dificultades comerciales obvias contribuyen a mirarse en el espejo y no alcanzar mucho más allá, cuando es cierto que el mundo ya está interconectado y cuando antes hablábamos de conflicto entre Estados Unidos y China, estamos hablando de dos países esencialmente socios. O sea, la nueva realidad es así, no es la realidad de hace un siglo que permitía enfrentamientos entre países casi completamente ajenos. Ahora no, todos somos socios. Y en este caso los dos socios más grandes tienen causas de conflicto profundas.
Claro, bueno, me parece que el primer tema es este que dice Enric, después quiero meterme en algunos de la Argentina, pero el primer tema es este, ¿no? quizás lleve años esta tensión entre Estados Unidos y China, porque los mismos líderes chinos siempre advierten que ellos no tienen pretensiones hegemónicas inmediatas, que en todo caso pasaron a tener una economía en términos de PBI similar a la de Estados Unidos, pero que no son una potencia. Eso es lo que dicen. Sin embargo, en algunos lugares del mundo, y acaba mi pregunta, actúan como potencia. Pregunto yo, Huawei, que si bien es una empresa privada, está íntimamente vinculada a las decisiones del Estado chino, ¿podría omitir hacer esto que hace? Y también la justicia norteamericana podría ser la vista gorda respecto de que un componente de Huawei termina en los teléfonos que usan los iraníes. Sin embargo, cualquier chispa en este momento es motivo para recalentar este conflicto entre China y Estados Unidos, que no solamente repercute en las bolsas, sino que repercute en toda la política internacional.
Que de alguna manera puede estar reflejando también de que, y esto es normal en los conflictos internos y externos, internacionales, de la historia, todos, de que cuando hay dos grandes que compiten, dentro de cada uno de los grandes hay gente que trata de exacerbar o de neutralizar el creyendo en la agresividad en la competencia. Y entonces se producen hechos de que no tienes una explicación clara de por qué se produjeron, pero quizás hay manos ocultas que de alguna manera tratan de evitar que las cosas vayan por un lado y que con ese hecho se inclinen hacia otro lado. A lo que voy es de que, en el fondo, lo que sí vamos a tener que acostumbrarnos, desde Argentina, pero de cualquier país en adelante, es de que muy, muy difícil que volvamos a tener un sistema internacional binario, bipolar. Un sistema internacional que puede depender de uno o de otro. Porque esto ha sido una característica de mucho tiempo de nuestra visión del mundo. ¿Estamos con uno o estamos con el otro? ¿Somos blancos, somos negros? ¿Y estamos con Estados Unidos o estamos con...? Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en el momento de Alemania. Y yo tengo la impresión de que nos vamos a tener que acostumbrar a un mundo que hay un buen analista internacional de origen indio, Amitav Acharya, que lo define como un mundo multiplex, que es lo mismo que entrar, para poner un ejemplo, a un centro comercial con tus hijos, donde están cantidad de cosas que podés elegir una cosa, vos podés elegir otra, vos podés elegir. Pero tenés que tener claro, cosa que no van a tener tus hijos, tenés que tener claro vos qué es lo que podés y qué es lo que querés, qué es lo que querés y qué es lo que podés. Y a partir de ahí hacer elecciones. Entonces me da la impresión de que ese mundo de múltiples opciones es lo que se reflejó en la cumbre del G20 los otros días. En ese mundo de múltiples opciones siempre hay la tensión o la relación entre dos grandotes que puede tener incidencia. El error sería pensar que es exactamente lo mismo a lo que era la época de la Guerra Fría, la época de o cualquiera de las guerras anteriores. Lo dejo ahí porque no tengo respuesta a eso, sino que simplemente el mangia con tutti pasa a ser hoy una condición sine qua non para entender el mundo.
En el próximo bloque yo le voy a pedir a Juan Pablo Lolé que analice lo que va a suceder en Brasil a partir del 1 de enero en la relación no solamente política, sino también comercial, aduanera, de integración, bueno, de lo que hasta ahora se llama Mercosur, no sé cómo será. Volviendo a esto y volviendo a lo que dice Peña, ¿desde dónde la Argentina podría entrar en ese multiplex con ofertas genuinas de competitividad, de financiamiento, de integración, que no sean esta primarización que le dio viento de cola, creo yo, bien aprovechado en los años previos?
Yo tengo una idea muy práctica. Lo mejor servicio que puede hacer la Argentina al multiplex es ordenarse a sí misma. Porque el mundo lo que está esperando es eso. No está esperando que hagamos mejor carne porque hacemos la mejor. Que hagamos mejor soja porque hacemos una de las mejores. Que hagamos mejor pesca porque los españoles se compran toda la pesca y comen toda la pesca de acá. Nosotros lo que tenemos ya lo tenemos, los minerales lo tenemos, lo que no tenemos acá es un orden interno. Y yo creo que el mundo está esperando eso. Y si ese orden interno no viene, el mundo nos va a mirar como que seguimos en lo que estamos hace mucho tiempo.
Tengo una pregunta de la Argentina, Enric, porque seguramente vos verás que acá el Boca-River no se puede ni siquiera jugar en el país, que la palabra grieta resuena en cuanto lugar te cruces y que efectivamente se pone en marcha. Basta raspar un poquito como con un fósforo para que eso suceda. Y a veces uno tiene la ilusión, me incluyo en eso, que si hubiera un ámbito de diálogo político mejor, se podría llegar a pactos. Pero después, cuando uno le agarra un poco la depresión a las 9 de la noche, dice, esto no lo arreglás ni con un pacto que se firme con compromisos a 10 años. Tu impresión, que estuviste en tantas ciudades y cubriste ya tantos acontecimientos.
Mi impresión es que en este sentido Argentina no es muy diferente a muchos otros países. Ese mundo tan complejo y tan unido y a la vez en conflicto que describía Peña, está generando paradójicamente un clima político de división permanente, es decir, de centrifugación hacia los extremos. Eso ocurre aquí, pero ocurre también en prácticamente todos los países de Europa, y no digamos Estados Unidos, en fin, el caso de Brasil lo tenemos muy cerca. La grieta crece en todas partes, y en fin, y sobre eso se podría hablar muy largamente.
Bueno, esto de creernos el ombligo del mundo seguramente les pasa a muchos otros que creen también ser humanos. Me dice Tomás Pont que convendría que vayamos al segundo bloque, así que Félix Peña, Juan Pablo Lolé, Enrique González, no se vayan, porque el Terno Salvatore les pide por favor que se queden media horita más. No te vayas. Enseguida volvemos con este juego en el que estamos semana a semana.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Seguimos. Yo decía meternos un poquitito en la relación con Brasil, pero también pensando en que no todo, como decía Ratín, capitán de Boca, decía, y los contrarios no juegan, ¿no? No solamente existe la Argentina, existe Brasil, que tiene un PBI y una población por lo menos 5 veces mayor. Esa es la,
cinco,
más
sí,
o menos
cinco.
La proporción.
Sí. Y bueno, la pregunta es, yo diría que lo que va a pasar en Brasil es bien diferente a lo que pasó en la campaña. Primer tema. Creo que no se gobierna...
La campaña con, donde ganó Bolsonaro.
Sí, no se gobierna con el discurso de Bolsonaro, lo que no quiere decir que lo que dijo Bolsonaro no quiera aplicar algunas de las cosas que dijo. Creo que la izquierda en Brasil, como es el partido más importante de América Latina de izquierda, va a tener que hacer un ayornamiento serio, porque en Brasil en la izquierda están pasando cosas que no han pasado en lugar a la izquierda. Que tenga un expresidente preso que dice que es un preso político cuando tiene 3 condenas de primera instancia, de segunda y de la corte.
Por un departamento que nunca habitó.
Por un departamento que nunca habitó, pero como tampoco es solo eso, la figura con la cual lo condenan a Lula es lavado de dinero, y el lavado de dinero dicen que no se ha podido probar, y corrupción pasiva. Y la figura de corrupción pasiva es cuando uno tiene una responsabilidad institucional y en su alrededor ocurren cosas de las cuales uno debiera estar informado y no lo está. Entonces es muy complicado, porque usted tiene el tipo más importante que tuvo Lula en su gobierno y en el gobierno de Dilma, que es Palocci, que fue jefe de la Casa Civil, ministro de Economía, ministro de Salud, tuvo varios cargos, es el que lo denuncia a Lula ahora. Entonces, esta idea de que en Brasil no pasó nada, no, en Brasil pasaron cosas y graves. ¿Por qué? Porque si lo de Palocci es cierto, que no solo es la primera vez que lo denuncia Lula y además denuncia al hijo de Lula. Esto lleva a que la Suprema Corte Federal tenga que pronunciarse sobre la libertad o no de Lula. Y habiendo tres condenas, donde la segunda condena le aumenta 4 años, uno como abogado sabe que para fundar eso tiene que tener algún fundamento. No puede ser solamente cuestiones infundadas. Siendo el partido de izquierda más importante de América Latina, se va a tener que replantear la izquierda qué es lo que va a hacer en América Latina, porque ha cedido en todos los países, empezando por Chile, siguiendo por Argentina, siguiendo por Brasil, siguiendo por Perú, siguiendo por Colombia.
Por motivos distintos a los...
Totalmente. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que la idea de que se puede seguir haciendo política con el Estado sin control, y la idea que el Estado es un insumo para la política que sirve solamente para acumular poder, bueno, todo esto está cuestionado hoy. Y no solo lo cuestiona la derecha, lo cuestiona la gente común. Y esto la izquierda se lo va a tener que replantear en América Latina, porque es en el único lugar donde el muro de Berlín parece que no cayó. Siguen pensando como hace 40 años.
Digo yo, ¿no tendrán que replanteárselo todos los actores políticos, empresariales? Porque en Brasil, además, está preso uno de los empresarios más importantes. Acá dos fiscales acaban de pedir la prisión preventiva para Pablo Roca, probablemente uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Y además, fiscales que piden esto fundado en causas radicadas en Milán, en Curitiba, en otros lugares del mundo. Es decir, que estos fenómenos de corrupción, por los cuales hay corrupción activa y pasiva por parte de políticos y empresarios, me parece que es transversal a fuerzas políticas diferentes y divergentes en lo ideológico, y a lo mejor en las prácticas no son tan divergentes. Es como en el vestuario, ¿no? Las cosas de vestuario no siempre salen a la cancha, pero da la impresión de que acá entre sindicalistas, empresarios, políticos...
Estoy de acuerdo, Anguita, con eso, pero quiero decir lo siguiente. Aunque mi discurso parezca un discurso de derecha,
no.
Es un discurso de realidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la derecha es tan o más que de la izquierda. Lo que ocurre es que la izquierda reivindica los derechos sociales, y la reivindicación de los derechos sociales requiere un servicio diferente al que se ha dado.
Peña.
Tengo la impresión de que estamos refiriéndonos al problema más importante que se está dando en nuestra región como tal, ¿no? Que está detrás de lo que vamos a tener que conversar bastante en los próximos tiempos con nuestros amigos brasileros, uruguayos y paraguayos, es qué hacemos con el Mercosur. Es decir, qué es lo que está en debate en este momento sobre el tema del Mercosur. Y yo tengo la impresión de que esto no tiene necesariamente que ver con lo que ocurrió en las elecciones en Brasil. Es decir, los que hemos seguido estos temas y participado en estos temas desde hace muchos años, siempre hemos señalado que tenemos la idea de que es como que se ha vuelto viejo el Mercosur, se ha vuelto un poco inadaptado a las realidades actuales del mundo, a la región, de nuestros países. Y eso te lleva entonces a la pregunta de fondo, que es la pregunta que tenemos que contestarnos en Argentina y en Brasil, en Uruguay, Paraguay, para tomar los socios del Mercosur. Y la pregunta de fondo es saber qué es lo que estamos discutiendo sobre el Mercosur.
¿Qué estamos discutiendo?
Una discusión,
¿aranceles?
¿Es una discusión existencial o metodológica? Es decir, si es la discusión es existencial, lo que estamos discutiendo es si queremos trabajar juntos en forma permanente a través de un mecanismo imperfecto y demás, pero que de alguna manera genera un espacio de trabajo institucionalizado hacia el futuro. Que fue el gran aporte que hicieron en su momento Alfonsín, Sarney, en realidad Tancredo Neves, cuando crearon la relación bilateral Argentina-Brasil. Eso es algo. Todo el mundo te contesta, no queremos dejar de lado el Mercosur. El problema no es existencial. Bueno, entonces concentrémonos en el problema metodológico. Pero al discutir lo metodológico, es decir, cómo lo vamos a hacer, asumamos de que estamos de acuerdo que sí queremos trabajar juntos. Porque de esa manera se evita que el debate sea un poco lo que estamos viendo en este momento en Europa con el Brexit. Que si es solamente un problema metodológico, no, el planteo de fondo de Gran Bretaña es, no, es existencial, me voy. Y mucha gente en Gran Bretaña dice, no, el problema no es existencial, es metodológico, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que estamos enfrentando, vamos a enfrentar ese tipo de debate. Y en lo metodológico, tenés sobre la mesa todo, pero tenés un requisito, que si no, no lo vas a poder resolver. Y el requisito es que no podés hacer un enfoque unidimensional, solo político, solo económico o solo jurídico. La vida real es mucho más compleja. Es decir, necesitas mezclar en forma permanente y continua lo político, lo económico y lo legal. Y ahí la cosa se vuelve, por un lado, más complicada y más divertida.
Antes de darle la palabra a Henry, quiero mencionar que los tratados del Mercosur también permiten que en la Argentina se mantengan fuentes de trabajo o que caigan fuentes de trabajo. Y esto no es un dato menor, es decir, producir calzado en Río Grande do Sul seguramente es mucho más barato que producirlo en La Matanza. Sin embargo, La Matanza puso una cantidad de fábricas de zapatos, más bien artesanales, que le permitió ir creciendo. Quizás la competitividad no se logre solamente teniendo tasas de interés más bajas, sino calificando a trabajadores y emprendedores, empresarios que puedan hacer eso. Un desorden en el Mercosur podría generar mucho más, pienso yo, y después Juan Pablo Lolé nos lo dirá con más conocimiento, puede generar un desorden en la Argentina muchísimo mayor que el desorden que pueda producir en un tanque, como es Brasil respecto del Mercosur. Henry.
Yo quería referirme a esta cuestión de lo metodológico y lo existencial, porque la experiencia europea parece demostrar que se empieza por el método y se acaba por la existencia. La Unión Europea, lo que antes era la Comunidad Económica Europea, el mercado común, empieza por una cuestión de método. Hay un acuerdo de principio, vamos a intentar no matarnos más los unos a los otros y vamos a compartir intereses económicos. Cuanto más profundizas, más llegas a la cuestión existencial. Es hasta dónde queremos llegar y qué queremos ser. La Unión Europea está empantanada en eso. Realmente, se ha llegado a una situación de casi bloqueo. Porque una cosa conduce a la otra, pero no hay ninguna discusión sobre el hecho de que los beneficios para los países miembros de la Unión Europea de todos estos años, para España han sido gigantescos, pero para el conjunto de los miembros han sido enormes. La cuestión es que todo es relativo. Ya nos preguntamos, bueno, sí, pero ¿quién manda aquí? Porque los tratados comerciales son una pequeña pérdida de soberanía. Ya no hay decisión sobre eso, has firmado. Cuando acumulas tratados, convenios, acuerdos, estás renunciando a cierto poder de decisión. Cuando eso se convierte en una maraña inmensa de compromisos, has renunciado a algo. Y necesitas saber, ¿valía la pena?
Yo volviendo, tomando lo de Félix y lo de Henry, yo cuando Félix hablaba, yo sí, es existencial. A mí me tocó bastante participar en reuniones existenciales, que no eran de embajadores, eran de presidentes, donde se discutía el tema existencial. Y el tema metodológico se lo dejaban a los funcionarios. Ahora la cosa se ha revertido, porque los funcionarios han dado un paso al costado y dije, bueno, ahora estamos ante un tema existencial, que lo resuelvan Macri y Bolsonaro. De hecho, hoy está el canciller y el ministro de Producción en Brasilia tratando este tema. Mi sensación, y volviendo a las fábricas de calzado y a la cuestión más pragmática de la relación, cuando se discute el Mercosur desde el punto de vista metodológico, lo que nadie dice es que Brasil, que es la economía mayor, multiplicó por 5 sus ingresos en la región, además de ser 5 veces más grande. Y que el Mercosur, desde el punto de vista de los números, ha sido exitoso para todos los países. No ha sido negativo para todos los países. ¿Qué quiero decir? Que nos está faltando una precisión en términos de qué queremos con el Mercosur y hacia dónde vamos. Y yo creo que lo existencial está estrechamente ligado a lo metodológico. Pero ahí sí tengo que darle a Félix y a Henry, que esta cosa existencial y metodológica, cuando queremos decir a dónde vamos, tenemos algunos límites. ¿Por qué? Porque tenemos que ir juntos o tenemos que ir separados, porque separados tenemos más poder o juntos tenemos menos poder. Bueno, esto tiene que ver con cuál es el sentido de la libertad y cuál es el sentido de la asociación que tenemos.
Yo quiero hacer una pregunta que me parece que contribuye a este diálogo, que tiene que ver cuáles son los actores que pueden ayudar a que este Mercosur tenga mayor integración. Acaba de antes de venir a la Argentina, Xi Jinping pasó por España. Emmanuel Macron quiso ser un poco el abanderado del el multilateralismo, el librecambismo, la Unión Europea y el Mercosur. Tenían problemas con los chalecos amarillos, pero digamos, eso era un problema para los periodistas, no para la reunión del G20. Lo que pregunto yo es, en algún momento el Mercosur tuvo un gran impulso por las automotrices. En este momento, ¿tiene que surgir de la política? ¿Tiene que surgir de la sociedad civil? ¿De dónde confluyen los esfuerzos para que entendamos esto que decía Lole, de que el Mercosur fue beneficioso para todos los socios?
Yo tengo la impresión que tiene que surgir de todos. ¿Por qué? Porque en el fondo, lo primero que necesitas es que todos los que de una manera participan, pueden ser empresas, pueden ser sindicatos, pueden ser políticos, tengan una cierta idea de lo que queremos y podemos hacer en el mediano y largo plazo. Si no tenemos esa idea, sos boleta, hermano. Y eso es lo que nos está mandando claramente el mundo como lección. Y primera cosa, por lo tanto, tener una idea, una cierta idea, por la tenés que ir renovando continuamente de qué podés, qué querés hacer. Y por otro lado, y ahí viene una responsabilidad enorme de los que estamos más en el campo académico, eventualmente, de la reflexión, del pensamiento, evitar atarnos a dogmas de cómo se deben hacer las cosas. El gran aporte que está haciendo al debate internacional en este momento, a pesar de sus exabruptos y demás, el presidente Donald Trump, es que ha echado por tierra la idea de que, por ejemplo, hay que hacer las cosas como dice la Organización Mundial del Comercio, como le dijimos cuando creamos el GATT, y el debate que está en el centro mismo en Brasil y en Argentina del tema del Mercosur es, ¿vamos a hacer una zona de libre comercio o una unión aduanera? Y ahí viene la pregunta, ¿y qué significa zona de libre comercio o unión aduanera? Y entonces, en general, vas a decir, bueno, qué bruto que sos, no has leído al profesor Vela Balaza, que dice, pero pare la mano, compañero, eso no tiene nada que ver con las realidades de hoy. Y gracias al debate que se está dando en el mundo, tenemos un espacio para crear espectacularmente interesante.
Una breve pregunta. ¿Lo que hace Trump es un aporte o en todo caso es una consecuencia no deseada de alguien que quiere patear el tablero?
Yo te diría que viéndolo desde mi perspectiva y de lo que estoy diciendo, me agarro de eso como un aporte, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo con él. Está bien. Pero de hecho se ha instalado el debate sobre qué significa y está presente en Europa y en España, qué significa el working together, el trabajo conjunto entre naciones o provincias. No,
incluso, ¿qué significa el libre comercio?
¿Qué significa el libre comercio? Y entonces vienen conceptos que irritan muchísimo a los políticos, es parte del debate en Europa, tenemos que tener instituciones supranacionales. Es decir, tenemos y hemos instalado la idea que integrar significa inventar una nueva nación.
Enrique.
No, efectivamente. Y eso te lleva a una de las cuestiones más existenciales a las que se puede, a las que se puede llegar, pero a medida que te integras, se integra un colectivo, hacen falta instituciones que gestionen esa creciente complejidad. Bueno, ¿quién manda en esas instituciones? ¿A quién corresponde la soberanía? ¿Quién decide? ¿Para qué?
¿Puedo hacer una intervención? Ya que hemos hablado de fútbol, y ustedes saben mucho de fútbol, yo no sé nada de fútbol y demás. ¿Vos jugarías un partido de final de una Copa Europa o de una Copa Sudamericana en el estadio del país más grande sin reglas y sin árbitros? ¿Sería imaginable que vayamos a acordar el trabajar juntos Argentina y Brasil sin reglas que sean claras y que se cumplan? ¿Quiere decir esto de que se cumplan? Quiere decir que, bueno, lo mismo que en el fútbol, que alguien va a decir, no, mira, no podés hacer gol con la mano y cosas así.
Sin regla no hay juego.
No hay juego.
Ahora, lo metodológico y lo existencial. Cuando uno dice, bueno, mejorar, potenciar el Mercosur, darle vida, porque en este momento estamos con temor respecto a lo que pueda pasar. Y uno dice, bueno, ¿y para qué? ¿Qué es lo que podemos integrar con Brasil? Y cuando dicen Unión Europea y Mercosur, bueno, ¿en qué puede consistir en los próximos años?
Bueno, por ejemplo, uno de los temas que está pendiente y ver qué es lo que ocurre, pero como ejercicio, yo creo que tenemos que darle una solución, es el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Eso lleva 20 años, no puede llevar tanto tiempo. Después nosotros dentro del Mercosur, cuando uno agarra por sectores, así, ahí sí hay que darle, como decíamos recién, hay que darle un sacudón para que se den cuenta qué es lo que pasa. Cuando se habla de la integración en términos de producción, la única integración que se hizo en términos de producción real fue la producción automotriz, que está hoy desbalanceada. Pero eso tiene que ver con otra discusión de cómo juegan las empresas multinacionales en el proceso de integración. Pero cuando uno va a la fábrica de muebles, por ejemplo, a mí me tocó convocar reuniones de fábrica de muebles, difícil ponerse de acuerdo. Zapatos, se habló de zapatos. A mí me tocó ir a Franca, por ejemplo, que es la área más importante de fabricación de zapatos de Brasil, porque era cierto, nosotros le ponemos cuotas, porque hay normas, que es lo que dice Félix. Cuando uno le vende al otro un porcentaje mayor que le impide al otro producir, bueno, ahí tiene que haber una negociación. Y todo esto son reglas y son arbitrajes. Y para eso es un ejercicio. Yo creo que hay un agotamiento de los ejercicios que se hicieron o los que están por hacerse, no se sabe bien por los cambios que hubo. Pero que hay que replantearse todo esto.
Hace un rato, Enrique, antes de entrar, hablábamos de pasado, presente y futuro, y vos decías solamente existe el pasado.
No. El pasado es lo único que es predecible.
La frase es más interesante aún. Sin embargo, en general, en el periodismo lo que estimula es darle al oyente, al lector, al televidente, la idea de que puede abarcar también lo que va a suceder. Yo tengo la impresión, lo decía el otro día Juan Gabriel Tocatlián, que es un estudioso, decía, bueno, de los 160 conflictos internacionales de los últimos no sé cuántos siglos, 140 y tantos terminaron en conflictos armados. Sin embargo, desde la caída del muro hasta ahora, la mayoría de los conflictos, salvo guerras locales, no han terminado en un conflicto mundial. Pregunto yo, si en este momento, con el grado de financiarización del capitalismo, con este grado de desigualdad en las sociedades, con este grado de concentración de la riqueza y sin árbitros institucionales, porque Naciones Unidas o el G20 no llegan a ser esos árbitros, como decía Félix Peña, que son el que dice, ¿y pero se podría el gol con la mano? ¿Cómo no te lo digo yo que mido 2 metros? Ah, cierto. Entonces, ¿cuáles son los caminos que le quedan a países como el nuestro en este contexto? Darle más importancia a este tema de la integración internacional, buscar acuerdos de mediano y largo plazo, lograr que los acuerdos no sean solamente políticos, sino fondear los recursos para que haya créditos a quienes se van a meter en ese camino. En fin, ¿qué cosas se pueden decir sin querer resumir en un recetario, pero para seguir con estas reflexiones?
Yo creo que el principal consejo que nos tenemos que dar, a la luz de la experiencia que hemos ido adquiriendo, es de que no podríamos abordar los temas en forma aislada. Si vamos a hablar del Mercosur, hablemos de la región también, hablemos del mundo también, lo cual quiere decir de que tenemos que abordar cada tema en el contexto en el cual se coloca ese tema. Y una vez hecho esto, creo que es fundamental tener claro el qué es lo que te conviene a vos. Si no tenés una idea, vuelvo a este tema que es central, si no tenés una estrategia nacional o una estrategia sectorial de la empresa, aunque sea una microempresa, una estrategia de cómo navegar el mundo, un mundo de tantos cambios como se está dando, vas a tener problemas. Y una vez que tengas una cierta idea, tenés que tener claro de que la vas a tener que actualizar a cada rato. Y una vez que tengas esa idea y actualizada, te sentás a dialogar y a negociar con los otros. Las negociaciones tienen que ser las 72 horas del día, de ahora en más. Esa idea romántica, antigua.
Lo de las 72 horas del día me perdí. Yo tenía días de 24 hasta ahora.
Pero
ya no alcanza.
Sí, ya no alcanza, ya no alcanza. Una palabra es una forma de decir que tenés que estar continuamente negociando. No, me voy de vacaciones y a la vuelta.
Bueno, unos días de vacaciones, unos días de vacaciones de que puede. Enrique.
La verdad, ahora escuchando, pensaba que una cuestión esencial es la gobernanza. Porque los conflictos han dejado de ser clásicamente entre naciones o bloques. Cada conflicto está encerrado en sí mismo. Es decir, la sociedad francesa está en conflicto en sí mismo por una cuestión de gobernanza. Percibo algunos síntomas en Argentina de que hay un conflicto interno relacionado con la gobernanza. La gobernanza es lo que permite hacer planes a medio y largo plazo. China ha disfrutado de una ventaja estratégica en este sentido. Hacen planes a largo plazo y los cumplen. Desde luego, el Estados Unidos de Trump no se parece mucho al de Obama. Ha habido un giro. Y bueno, quería referirme a eso, a aclararse cada uno respecto a qué quiere ser y qué quiere hacer y cómo.
Me dice el Tano Salvatore que nos quedan apenas un par de minutos, así que Juan Pablo lo lee y después una... Un minuto, el Tano, dice solo, ahora.
No, yo siguiendo la reflexión anterior, es cierto que necesitamos la gobernanza, es cierto que necesitamos reglas, pero también es cierto que tenemos que entender que el mundo, los países no son todos iguales, no están gobernados por los mismos sistemas. Acá hay dos sistemas, hay un sistema comunista y hay un sistema capitalista. Hay un sistema comunista al estilo chino, que es medio capitalista, y un sistema americano, que es un sistema liberal, democrático, como quiera llamarlo. Y esto es otro tema de la discusión, que creo que es para otro programa. Porque en uno y en otro juegan valores que a veces son poco compatibles.
Juegan valores, ¿en qué juego estamos? Y les agradezco Félix Peña, Enrique González, Juan Pablo Lolé, al Tano Salvatore y a Tomás Pont. Por supuesto, a vos que nos escuchás, ya sea por este método o por estas nuevas redes sociales, streaming, por todas estas cosas que van apareciendo. Seguí en Radio Nacional, la radio de todos, y nos reencontramos la semana que viene. Chau, que le pase bien.